La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Es que el salario se reparte en 14 mensualidades en nuestro caso y nos han robado una por la cara.
Lo único que tenemos es derecho a manifestarnos.
Trabajamos para el gobierno y que precisamente es el gobierno el primero que viene a por nosotros.
Ya no es solo por el descuento del dinero.
Son trabajadores públicos de Madrid. Se han venido manifestando desde la semana pasada frente a sus centros de trabajo contra los recortes del gobierno. Lo han hecho contra la bajada salarial y contra la retirada de la paga extra de Navidad. Se han manifestado frente al Hospital de la Paz, en nuevos ministerios, frente a la sede del gobierno regional en la Puerta del Sol, en Génova y en Cibeles. Son sanitarios, administrativos, bomberos, policías nacionales y municipales. Bueno, esta tarde todos van a recorrer bajo un calor sofocante el trayecto que va de Neptuno a Cibeles y de Cibeles a Sol, en lo que puede ser, por las previsiones que ya se manejan, la manifestación más numerosa contra los recortes desde que Mariano Rajoy echó mano de las tijeras. José Ricardo Martínez, secretario general de la UGT, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Parece que se ha producido un punto de inflexión, ¿no?, desde la semana pasada. No sé si ha sido el efecto contagio de la marcha minera o realmente es el cabreo que provoca en la calle el conjunto de recortes aprobados por el gobierno central.
Bueno, la marcha de los mineros yo creo que es un ejemplo que además en Madrid tuvo una contestación afectiva, solidaria, absolutamente espectacular. Es eso y es la reacción democrática, pacífica, intensa, sentida, necesaria de la ciudadanía madrileña ante el atropello que suponen las medidas del gobierno.
¿El vaso ha rebosado o falta todavía esa gota que colme definitivamente la paciencia de los ciudadanos que se quejan de los recortes, pero también en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, de una subida de tasas y de un futuro incierto que hace que ahora mismo un chaval que entre el próximo mes de septiembre a la universidad no sepa muy bien cuál va a ser su futuro?
40.000 personas han salido de España en los últimos tiempos, en el último mes, en los últimos meses. Ya hemos rebolsado el vaso de la paciencia, esto ya no da más de sí. Estas son medidas entre las que toma el gobierno de Esperanza Aguirre en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de servicios públicos, junto a las que toma el gobierno de Mariano Rajoy, que va contra todo y contra todos, pensionistas, desempleados, empleados públicos, ciudadanos en general. Yo ayer tenía ocasión de, en una comparecencia pública, recordar lo que decía Esperanza Aguirre el 2009, esa insumisión frente a la subida del IVA, y ahora, sin embargo, ese sometimiento ovejil ante las medidas de Mariano Rajoy me parece que es una indecencia política de unas dimensiones absolutamente inaceptables.
Y luego está el papel de la unidad, unidad que no hemos visto siempre en la calle. Hoy salen los sindicatos, vale, salen un montón de funcionarios, de acuerdo, pero sobre todo se ha logrado unificar, unir a prácticamente 1.000 agrupaciones, asociaciones que se van a manifestar en la Puerta del Sol.
Esto es una situación desconocida en este país. Más de 1.000 organizaciones comparten con los sindicatos la convocatoria de estas más de 80 manifestaciones que se van a celebrar en toda España. Y eso es solo el principio. Esta manifestación no acaba nada. Durante el mes de agosto continuaremos movilizándonos y en el otoño, naturalmente, intensificaremos las movilizaciones, porque desde la reforma laboral impuesta por el gobierno, la mentira cuando modificaron los presupuestos para el año 2012 con esos 10.000 millones de euros en sanidad y en educación, más todas las medidas que están tomando, requieren un ejercicio de movilización seguramente desconocido, pero más necesario que nunca en este país.
José Ricardo Martínez, sé que tiene prisa, que se tiene que ir a esa manifestación, pero quiero que escuche dos sonidos del día. Lo primero, lo que ha dicho el vicepresidente regional esta mañana, Ignacio González. Escuche.
Desgraciadamente, en muchas ocasiones, al secretario general de la UGT parece que se le calienta la boca en exceso y es muy inoportuno. Insisto, a mí me parece bien que si está en contra lo manifieste, pero desde luego creo que debería de rectificar si ha hecho estas declaraciones tan inconvenientes y debería de no echar gasolina al fuego.
¿Quién echa más gasolina al fuego en este momento?
Yo estoy por mantener un prudente silencio, pero los manifestantes que hemos escuchado hace un rato hablaban de guerra, en el sentido que nosotros entendemos el concepto democrático, absolutamente inocuo en el sentido físico, pero contundente y convincente. Esto es una guerra. Hay agresores y agredidos. Hay quien sufre y quien hace sufrir. Y las rectificaciones de esta política correcta en los discursos a mí me repugnan. Yo quiero políticas correctas en lo concreto que piensen en las necesidades de los ciudadanos. Y esta especie de políticos melifluos, creo que sinceramente que van en contra de las necesidades de los ciudadanos de esta comunidad, de este país.
No queremos tampoco nosotros echar más gasolina, pero necesitamos ponerle, porque queremos que escuche además, aunque seguramente ha tenido la oportunidad de hacerlo, lo que ha dicho esta mañana el presidente de Cantabria.
Y entonces no se manifestaban. ¿Por qué? ¿Porque gobernaban los de izquierdas, socialistas y regionalistas, y ahora gobernamos otros y por eso hay que salir a la calle y decir lo que dice el imbécil de la UGT madrileña, que hay que quemar las calles de Madrid y seguir llenándose los bolsillos? Pues no, hagamos todos un ejercicio de responsabilidad y pongamos altura de miras cuando una nación como España lo requiere, y eso es lo que yo pido ahora.
Ignacio Diego, que es el presidente de Cantabria.
Pues mire usted, yo no le pongo cara a este señor, no le pongo nombre, no sé muy bien quién es, ahora ya sí lo sé, no sé si está ya relacionado con la trama Gürtel, no sé si lo que pretende es desde la mediocridad política que caracteriza a personajillos de este tipo medrar en el Partido Popular. Bueno, creo que es un pobre hombre que lo que pretende es hacer un meritoriaje y adquirir pues en relevancia. Desde luego no considero importante ni trascendentes sus palabras, y en todo caso le invito a que cuando venga a Madrid, como él sabe quién soy yo no sé quién es él, pero él sabe quién soy yo, pues yo le invito a tomar un café y le explico lo que significa, lo que queremos decir.
Venga, una más. ¿Qué le diría el líder de la UGT aquí en Madrid, José Ricardo Martínez, alguien que ahora mismo está escuchando la radio desde su casa y que está pensándose en si salir o no a la manifestación que va a discurrir por el centro de la capital? Quizá esta persona que nos está escuchando no comparta muchas de las tesis o teorías de los sindicatos. Entre incluso en contradicción ideológica con algunas de las cosas que mantienen los sindicatos, pero que ahora mismo duda en si salir o no a la calle contra esos recortes. ¿Usted qué le diría?
Pues mire usted, si es un empleado público, un pensionista, un trabajador de empresa pública, un desempleado, una desempleada, un ciudadano, una ciudadana que sufre los incrementos del IVA, que sufre el deterioro de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios públicos, si es una persona dependiente, tiene el derecho y la posibilidad de manifestar sus exigencias en la calle. Para la clase política esta que está absolutamente encastillada en el Parlamento regional, alguna parte de la clase política, y en el Parlamento de España, rodeados de alambradas, rodeados de vallas. Yo ya les digo, no hacen falta vallas, no vamos a agredir a nadie, no vamos a ir contra nadie. Son manifestaciones pacíficas, reivindicativas, contundentes, necesarias, sentidas, muy mayoritarias. Creo que a los trabajadores y las trabajadoras y a la ciudadanía en general nunca nos han regalado nada. Tenemos que pelear por lo que es nuestro y hacerlo, este concepto de pelea, en el más pacífico de los términos, de los sentidos. Y lo haremos como lo hemos hecho siempre, contundente, firmemente y muy convencidos de lo que hacemos. Es una obligación y es un derecho.
Bueno, dejamos ya que no llega la manifestación. Lleva mucha agua, ¿no? Supongo para
aliviar
el calor.
Supongo que algún botellín habrá, aunque no le gusta al presidente de Cantabria.
Bueno, José Ricardo Martínez, gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, como siempre.
La manifestación arranca, recordemos, a las 8:30. Luego, antes de terminar el programa y en unos minutos, nos vamos a dar una vuelta por la Puerta del Sol con los preparativos y con las declaraciones políticas. Antes, como siempre, rápido repaso a la actualidad del día en Madrid, que arranca con la noticia que la cadena SER les ha adelantado a las 2. La imputación de Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes de Esperanza Aguirre, implicado en el caso Gürtel y desde hoy imputado también en el caso Guateque por tráfico de influencias. Supuestamente, López Viejo utilizó esas influencias para agilizar la licencia de un restaurante en la calle Ibiza que pertenecía a su mujer y al mismo a través de sociedades interpuestas. Ahora, con Alfonso Gea, enseguida vamos a repasar lo que dice el juez Santiago Torres en su auto de imputación. La Comunidad de Madrid niega que el ente público Telemadrid se encuentre en quiebra técnica, tal y como recoge hoy una información del diario El País que asegura que el canal público no puede pagar a sus proveedores. Estos son Eduardo Sotillos, del PSOE, e Ignacio González, vicepresidente regional.
La dirección de Telemadrid nos planteó al Consejo de administración, que diéramos la aprobación para que se le pidiera a la Comunidad de Madrid que asumiera la deuda, que alcanza una cifra global de 88 millones de euros.
No se produce ningún cambio en las circunstancias del coste de Telemadrid. Lo único que se hace es que esa renegociación de los créditos que vencen ahora se va a hacer con el aval de la Comunidad de Madrid, que es lo que quieren las entidades financieras.
Las asociaciones de gays y lesbianas han reaccionado con tristeza y con cierta desolación después de conocer que la justicia ha archivado la denuncia contra el obispo de Alcalá por sus declaraciones contra los homosexuales durante la homilía de Semana Santa que transmitió en directo Televisión Española. El juzgado dice que de sus palabras no se desprende ni odio ni discriminación. Boti García Rodrigo es la presidenta de la Federación Española de Gays, Lesbianas y Transexuales.
La libertad de expresión tiene un límite en cuanto provoca sufrimiento. Palabras como las pronunciadas por este señor sí que incitan al sufrimiento. Y este sufrimiento, este odio que provocan estas palabras, eso no tiene archivo, no se puede sobreseer. Un sentimiento de mucha rabia y de mucha pena, porque parece que hay gente que puede emitir todo tipo de descalificaciones que provocan odio, que provocan sufrimiento, y parece que tienen patente de corso.
Mucho calor, estamos en alerta naranja, sepamos cómo va a evolucionar el tiempo en las próximas horas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. A partir de mañana van a empezar a moderarse las temperaturas máximas, que hoy han alcanzado un valor de 40 grados en algunos puntos del sur de la Comunidad de Madrid y han rozado esa misma cifra en el centro de la ciudad. Esta próxima madrugada esperamos que los valores mínimos de temperatura empiecen a descender ligeramente, pero de todas formas estaremos por encima de los 20 grados en prácticamente toda la comunidad a primera hora de la jornada del viernes, con los cielos completamente despejados. Eso sí, la temperatura mañana a mediodía ya bajará a los 36 grados, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Madrid, y con la entrada que tenemos prevista de viento de componente norte para este fin de semana.
94.4 FM, Cadena SER.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Además, menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Restaurante Asador Las Tinajas. Muy cerca, en Cubas de la Sagra. Calle Sagrado Corazón 26. Teléfono de reservas 91-814-2312. Este viernes 20 de julio, rumbas y canciones del Fari con José David Gallardo. Y el sábado 21, la canción española de Carmen Cordero, concursante del programa de televisión A Tu Vera. Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de SER Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza SER Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Si no te pierdes un solo concierto.
Si te apetece una noche de humor o salir con toda la familia.
Y además totalmente gratis.
Estás de enhorabuena. El Centro Comercial Loranca en Fuenlabrada inaugura
Las Terrazas de verano. Viernes 20 de julio para los peques Ciudad Arcoiris. Y sábado 21 el humor de Nene, colaborador de la Paramount Comedy.
Infórmate en cceloranca.com, muy cerca de ti.
Y 20 minutos, aquí estamos en nuestro tiempo de análisis, de opinión, como siempre nuestra tertulia, la de la Ventana de Madrid, esta tarde con Chollín. Chollín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con Enriqueta Chicano. Enriqueta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo vas? Y Alfonso García, que debe estar en Canarias. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy aquí en Madrid te diría que tenemos tiempo canario, pero no, es mucho peor, es insoportable y además no hay mar, así que consuélanos un poco, dinos que ahí estáis bien.
Hemos tenido una ola de calor bastante intensa con 40 grados, incluso algunos más, y sobre todo, y lo más lamentable y traumático, ha sido el incendio que ha asolado una buena parte de los bosques de pino canario en la zona sur de la isla.
Una lástima, y además es una noticia que siempre nos machaca cada año. Unos años toca Galicia, otros años toca Portugal, otros años toca a las Islas Canarias. La verdad es que la península ibérica no se libra cada verano, ¿no?, de este terrible mal, que es el de los incendios forestales, buena parte de ellos además provocados por descerebrados que no hacen más que destrozar también, como si las cosas no estuvieran lo suficientemente mal, el futuro del resto de la humanidad. Bueno, ahora os explico por qué ha venido hoy Enriqueta, que tenemos que felicitarla por una cuestión. Pero antes, como es una tarde de manifestaciones, queremos conectar con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Enseguida vamos a estar en la Puerta del Sol contándoles cómo están los preparativos de esa marcha, que enseguida, eso de las 8:30, debe partir de la Plaza de Neptuno y que va a finalizar en la Puerta del Sol, y a la que se espera asista una multitud importante de gente, sobre todo de muchos funcionarios públicos cabreados con los recortes. Pero antes, los preparativos en la calle. ¿Qué va a pasar con los conductores que ahora mismo o en los próximos minutos vayan a circular por las calles de la capital? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento el panorama muy tranquilo, hay muy poco tráfico esta tarde, no hay ninguna novedad importante y por lo tanto la situación totalmente relajada. Eso sí, a partir de las 8, que es cuando está previsto que comience la manifestación, se producirán cortes y desvíos de tráfico que afectarán a todo el centro de la ciudad y por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Como en otras ocasiones, la mejor alternativa será el transporte público. Dentro del transporte público, la mejor opción, el metro, y todos aquellos que tengan que utilizar el coche, el vehículo privado, deberán hacerlo con mayor facilidad por la M30, que será la mejor alternativa ya en los próximos minutos, y también, si acaso, pueden utilizar la zona de las rondas, la zona de Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde, Francisco Silvela, doctor Esquerdo, pero siempre, insistimos, la mejor opción para el centro metro y también para el tráfico privado, en este caso la M30.
Bueno, gracias por esos consejos, Margarita Pérez, desde el centro de pantalla del Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles. Insisto, la marcha parte de Neptuno, pasa por Cibeles y después enfila ya la calle Alcalá hacia la Puerta del Sol, donde debe finalizar a una hora todavía no concretada. Ya hemos escuchado en la portada al líder de UGT, José Ricardo Martínez. Ahora, si queréis, comentamos sus palabras. Pero van a estar también allí representantes de otras muchas organizaciones y de otros partidos políticos como Izquierda Unida o el PSOE. Estará, por ejemplo, el líder del PSM, Tomás Gómez.
Hoy es una manifestación en la que salir a la calle significa estar en contra de las medidas de recorte a todos los españoles. Es, por lo tanto, estar en contra de una intervención segura a la que nos llevan como país. Los recortes tienen como consecuencia que nos van a terminar interviniendo como país, y salir a la calle, por lo tanto, es defender España, es defender a los españoles, porque es defender los derechos de los españoles. Ahí estaremos los socialistas.
Es el mensaje que dejaba el líder del PSM esta mañana. Vamos a Sol, unidad móvil, con un calor insoportable allí en el centro. Ahora la recuperamos. Eso que escuchamos ahí es el ruido, no es el calor. Chollín, tú que sabes de sonido, eso no suena muy bien, ¿no?
No, eso no suena bien, pero se recupera, seguro.
Nada armonioso, desde luego. Bueno, decía que teníamos esta tarde con nosotros a Enriqueta Chicano. Enriqueta, enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena. Enriqueta hoy no viene casi, digamos que no viene como tertuliana de la Ventana de Madrid, ¿no? Vienes casi como si fueras tú, una despedida, pero una despedida alegre, por algún motivo, ¿no? Además, porque recientemente has sido nombrada consejera del Tribunal de Cuentas. Es decir, Alfonso, ten cuidado.
Caramba,
Alfonso, ten cuidado.
Bueno, pero también es bueno tener a un compañero y amigo en el Tribunal de Cuentas, por si acaso.
¿Ah, sí?
Enhorabuena.
Bueno, sí, es bueno tener un amigo donde sea, Alfonso.
Sí.
A estos organismos que vemos desde muchas veces desde los medios de comunicación con cierta distancia, ¿les hace falta, Enriqueta, un cierto toque humano? ¿No es demasiado burocrático todo?
Es menos de lo que parece. Es burocrático, sin duda. Pero realmente son organismos que son grandes desconocidos. Estoy casi segura de que por culpa o responsabilidad de los propios organismos, ¿no? Pero son menos burocráticos y hacen más cosas de las que parecen, susceptibles de mejorar infinitamente. Pero bueno, lo de humanos, sí son humanos, somos personas las que estamos allí.
Nos congratula, además, ¿verdad, Choyen? Saber que tenemos un amigo dentro.
Que la tuna no es de humanos, eso sí.
Bueno, Enriqueta viene hoy de Observador Internacional, ¿eh? O sea que tampoco le metáis mucha caña, que se puede pronunciar lo justo, ¿eh? No podemos tener problemas con la autoridad. Vamos al Sol, ahora sí.
Vale.
A ver, Álvaro Aguilar está por ahí, está listo además para contarnos cómo está el ambiente. Supongo que todavía preparativos, todavía muy previos, ¿no, Álvaro? ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues aquí en la Puerta del Sol, la verdad es que si no fuese por la presencia policial, la de los medios y algunas camisetas de los profesores y algunos bomberos, podría parecer una tarde normal, ya que tanto los turistas siguen fotografiándose junto a Losi y el Madroño y las estaciones de metro están a reventar. Eso sí, desde los sindicatos ya se han montado la carpa en la que se puede leer bien en grande: quieren arruinar el país, hay que impedirlo, somos más. Se empieza a remolinar la gente, los turistas empiezan a mirar y a preguntar, y hemos podido hablar con Fernando, que es un maestro de educación primaria que ha querido dar su punto de vista.
Nosotros nos estamos movilizando desde hace bastante tiempo. El caso es que ya esto es la gota que ha colmado el vaso. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que todos los funcionarios y trabajadores en general nos juntemos y protestemos contra esta masacre que están haciendo contra todo lo público y contra todo lo que nos represente una forma de lucrarse, que es en realidad el trasfondo de todo esto.
Vosotros, todos las cosas que nos han podido contar las personas que se han acercado aquí concuerdan y coinciden en algo esencial: están en contra de este expolio de lo público que se está realizando desde el gobierno central y regional. Por lo tanto, vamos a seguir dando una vuelta a ver si podemos encontrar más personas que nos den su punto de vista.
Seguimos recogiendo historias de personas que se van a manifestar en los próximos minutos por las calles de Madrid. Historias, Chollín, que ya hemos conocido durante toda la semana, porque menuda semana llevamos.
Bueno, llevamos una semana dura y lo que nos queda, según pinta la cosa. Yo, depende de cómo me levante, pero llevo unos días pensando que quizá a lo mejor con todo esto que está pasando sí que vamos a terminar por conseguir que los que nos gobiernan se dé cuenta de que lo que se tiene que hacer es lo que el pueblo quiere, y no lo contrario, con independencia de lo que ellos consideren que es mejor o peor, porque no están para eso, están para cumplir con nuestra voluntad, ¿no? Y parece claro que el pueblo no está de acuerdo con las cosas que se están haciendo ni cómo se están haciendo, y sobre todo porque, como hemos dicho muchas veces, no se ve cuál es el fin, es decir, qué es lo que va a arreglar esto, más allá de cumplir con unos números que sean importantes o no, pero que la economía doméstica de la gente pues no tienen importancia.
Lo que sí está claro ya, esto lo llevamos apreciando desde hace tiempo, Alfonso, que ya por encima de cualquier lucha sindical, cualquier reclamación de las centrales, que ya la gente sale a la calle o mucha gente sale a la calle a protestar por lo suyo, independientemente de las reclamaciones o de los llamamientos que haga Comisiones Obreras o UGT, ¿no?
Sí, y en eso hay que darle mucho valor y hay que señalarlos como responsables, entre comillas, al movimiento del 15M, que fueron los que, de algún modo, invitaron a la gente a sumarse de manera anónima, sin responder a ninguna sigla, a este tipo de concentraciones pacíficas y de reivindicaciones sociales, porque efectivamente, como decía el ciudadano que ha entrevistado el compañero en la Puerta del Sol, es que están expoliando el país, están saqueando el país, entre que tenemos además una élite política que vive de espaldas al pueblo, como bien demostró la señorita, mejor dicho, la señora de Güemes Fabra, pues es evidente, digo, que los políticos que nos gobiernan lo hacen de manera completamente ciega, dando la espalda a las necesidades reales del pueblo, como se está demostrando con todas estas medidas antisociales que está llevando a cabo este gobierno. Mirad, yo esta mañana me ha hecho mucha gracia, y debo reconocerlo, el pinchazo de las ruedas de los furgones policiales. Ese sabotaje, que en definitiva es un sabotaje que a estas horas creo que ya se ha solucionado, me ha hecho, insisto, mucha gracia, y he pensado, digo, caramba, al menos dentro incluso también de la policía, a la que hemos visto en las últimas manifestaciones dar palos a diestro y siniestro, sacando la porra de manera indiscriminada en muchísimas ocasiones, pues dentro de la policía también podemos comprobar cómo se sienten igualmente agredidos por todas estas medidas del gobierno, sí, porque ellos también son funcionarios y van a sufrir.
Sabotaje, seguro que ahí tenemos debate, ¿eh? Porque yo no sé si todos compartís que esta es la vía que se debe seguir. Yo no sé si se da una vuelta de rosca de más al tema violento, al tema de los sabotajes. Protestar, sí. Salir a la calle, también. Yo no sé si se debe o no admitir, yo tengo mis dudas, y además bastantes dudas sobre si se debe admitir o no que de repente unos agentes que protestan terminen, pues eso, pinchando las ruedas a un montón, a una treintena, en este caso, de lecheras de la policía.
No, yo no, Javier, no, que conste que no lo justifico. He dicho simplemente que me ha hecho gracia y me ha hecho reflexionar. Hombre, bueno, no deja de ser curioso que dentro de la policía los propios agentes sean los que pinchen las ruedas. Con independencia,
pero
yo te digo
que
no lo justifico.
que es inquietante cuando menos ese tipo de respuestas violentas, porque uno sabe cómo empiezan pero no sabe cómo terminan.
Sí, también, pero lo que quiero insistir, vamos, la línea de mi reflexión iba en el sentido de que los policías, que también son funcionarios, están sufriendo igualmente la marea completa y absoluta de este gobierno, que de manera indiscriminada está atacando a todo lo público, no se detiene ante nada. Y eso es un síntoma de que si el cuerpo de la policía, o dentro de la policía, hay gentes que ya se sienten con la necesidad de, violenta o no violentamente, hacer esos sabotajes, es que algo están consiguiendo para que en la sociedad y en diferentes colectivos, pues la gente ya deje de estar resignada, uh-huh, para pasar a otro estadio más complicado.
Yo entiendo las dudas de Javier de en cuanto a pues los métodos, ¿no? Pero también un poco hay que tener...
No me parece lo más tranquilizador cuando actúa, sí, así la policía, básicamente, sí, eso es lo que yo opino.
Sí, pero vamos, que también utilizar la palabra violencia según para qué cosas, pues a lo mejor tampoco, porque, bueno, pinchar unas ruedas, que puede ser censurable, evidentemente, que puede pensar si que esté mejor o que esté peor, pero bueno, han pinchado unas ruedas. Es cierto que la semana pasada, que fue creo que además el jueves anterior a este, hubo una manifestación de policías... que fue perfectamente pacífica, que terminó muy bien y que tuvo el resultado de que se vio en los medios de comunicación, que al final supongo que es lo que se busca, ¿no? Pero yo sí que creo que con esto lo que se está consiguiendo es eso, es unificar a la sociedad con independencia de dónde trabajan, de cómo se sienten, de su posición social, incluso del partido político al que han votado, porque todos parece que empiezan a hacer un frente común contra lo que consideran el enemigo, que es aquel que se supone que tenía que haber arreglado nuestros problemas y que en principio lo que está haciendo es ponernos más problemas.
Decía yo antes en la entrevista con José Ricardo Martínez lo de la gota que colma el vaso de la paciencia. ¿En qué momento alguna gota va a colmar la paciencia del gobierno? Me explico. ¿En qué momento el gobierno se va a dar cuenta y va a reaccionar, si es que va a reaccionar en algún momento, Alfonso?
Yo creo que el gobierno no va a reaccionar de ninguna de las maneras. El gobierno va a seguir estando sometido...
Aunque solo sea por simple interés electoral.
Pero es que, mira, me has encaminado justamente hacia donde iba a ir. Digo que el gobierno no va a reaccionar de ninguna de las maneras. Está única y exclusivamente sometido a los designios de la señora Merkel y de Bruselas. Y digo, a continuación, hilando con lo que me trazabas. Fíjate de qué manera el gobierno no va a reaccionar, que no ha reaccionado, o mejor dicho, ha tardado una semana en reaccionar, exigiéndole la petición de perdón a la diputada Fabra una semana después de aquel que se jodan. Y ojo, no nos engañemos, el gobierno, en este caso el Partido Popular, no ha exigido a la diputada Fabra la petición de perdón porque considere que debe pedir perdón, sino que lo ha hecho pensando en los réditos electorales, entre comillas, o en los réditos de imagen pública negativos que estaba generando ese que se jodan de la señora Fabra, de la diputada del Partido Popular. Por tanto, a mí el Partido Popular, pues, o el gobierno, pues están en esa línea de no reconocer absolutamente nada, de estar sometidos permanentemente, y de que los movimientos que hacen, como este de pedir perdón, son única y exclusivamente para apagar el fuego, porque se estaba convirtiendo en un problema de imagen muy grave y les estaba otorgando a la oposición, a los sindicatos y a los ciudadanos indignados un eslogan y una vía de escape que no le estaba viniendo nada bien al gobierno ni al Partido Popular.
Yo creo que aún todavía lo que pasa es que se sienten con tiempo, ¿no?, de cara a lo que serían unas próximas elecciones, y lo que hacen es un poco cruzar los dedos esperando a que todo esto se solucione de una manera o de otra, quizá por los vientos que soplen de Europa o como sea, y de ese modo pues que se termine olvidando todo esto que está ocurriendo al principio de la legislatura. Creo que ese es el único plan. Lo que sí parece que hacen de vez en cuando es lanzar una medida, digamos, extrema para luego recortarlo un poquito y así dar a entender que sí que escuchan y que echan un pasito para atrás, pero también parece como demasiado calculado, ¿no?
Aparcamos aquí tema recortes de momento, y luego, antes de terminar el programa, nos acercamos otra vez a Sol, pero nos vamos a poner con la otra gran cuestión del día. Bueno, lo hemos contado en la portada y lo ha adelantado la cadena SER este mediodía en el informativo Hora 14, esa imputación de Alberto López Viejo en el caso Guateque. El exconsejero de Esperanza Aguirre, que parece que echó mano de sus influencias para lograr una licencia de apertura de un local en el centro de la capital. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
López Viejo, exconsejero de deportes en la Comunidad de Madrid, que fue pillado, recordemos, ya en la Gürtel y al que ahora pillan en la Guateque. ¿Qué dice exactamente el auto de imputación?
Pues el auto de imputación lo que dice concretamente es que tanto él como su esposa, Teresa Gavarra, bueno, pues serían presuntos responsables, están imputados de un delito de falsedad documental y también otro de tráfico de influencias por haber acelerado la tramitación a través de contactos de la red Guateque, la licencia de apertura de un restaurante que tenían en propiedad en la calle Ibiza de Madrid. Lo que ha precipitado la imputación de esta persona, de Alberto López Viejo, es que las investigaciones del juzgado número 32 de Madrid de Instrucción han determinado que utilizó empresas, compañías, para apantallar, para oscurecer su presencia como particular en esos negocios.
Pero que en ningún caso había declarado que ese restaurante fuera suyo y de su mujer.
En ningún caso, y de hecho ni siquiera lo declaró en aquella famosa declaración de bienes que como diputado regional tuvo que presentar ante la Cámara. Ni siquiera ahí declaró la existencia de estas empresas para apantallar, estas empresas de intermediación, y es por eso por lo que se le va a perseguir también penalmente por un delito de documento que es fraudulento, un documento que no es cierto.
Dice Santiago Torres en el auto que investigarle tampoco ha sido fácil porque el dinero que tenía que poner la Comunidad de Madrid, este dinero no se puso a tiempo.
No se puso a tiempo y en cierto modo incluso la comunidad ha llegado a decirle varias veces a este juez que cualquier prueba pericial que debería abonar con el dinero de la comunidad, el trabajo de los peritos, por ejemplo, cuando se hacen pruebas periciales económicas son muy complicadas, se necesita gente muy especializada para determinar los patrimonios de cualquier imputado, eso cuesta mucho dinero y ese dinero es el que no ha puesto nunca la Comunidad de Madrid. Cuando el juez se puso en contacto con la Comunidad de Madrid para saber qué sucedía, la Comunidad de Madrid contestó que eso era en costas. Bueno, en costas es siempre cuando alguien resulta condenado, también se le condena a pagar las costas y en esas costas van todos los procesos de investigación y el coste económico de esa investigación. Pero aún hay más porque también la Comunidad de Madrid, según nos han dicho fuentes judiciales de este asunto, del asunto de la Guateque, también se ha negado a entregar determinados documentos que confirman el patrimonio que tendría López Viejo. Pero luego hemos visto que por otro lado se le procesa por falsedad documental debido a que lo que entregó también en el registro de la Cámara regional, pues no tenía nada
todo,
que ver.
Todo facilidades, desde luego. Para los que estén un poco despistados, vamos a recordar, Alfonso, quién era, quién fue Alberto López Viejo y por qué para nosotros, sobre todo para los medios de comunicación, es ya un viejo conocido.
Bueno, salta a la palestra Alberto López Viejo dentro de la Gürtel, ¿no? Ya le venía con alguna que otra polémica, algún que otro escándalo de atrás, por ejemplo, cuando fue concejal de limpiezas en los últimos gobiernos de José María Álvarez del Manzano, el surgimiento del SELUR, del Servicio de Limpieza Urgente, eso dio origen a varias polémicas donde se habían adquirido los vehículos, pero la cosa quedó ahí. Luego dio el salto al gobierno de Aguirre, era uno de los preferidos, que duda cabe, una de las personas de la máxima confianza de Esperanza Aguirre, además ella lo decía públicamente, y a partir de ahí es cuando comienzan presuntamente sus relaciones con la red de corrupción de Francisco Correa, con la red Gürtel, dedicándose principalmente a decidir qué tipo de actos la red Gürtel iba a preparar para el gobierno regional. De hecho, el número dos de la trama, Pablo Crespo, llegó a calificarle en uno de los interrogatorios ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le hizo el juez a Pablo Crespo, decía que Alberto, palabras textuales, es el muñidor de toda la operativa. Después reaparece su mujer en un principio, hace unos 3 años, en el caso Guateque, y era ya una evidencia judicial que si aparecía la mujer, más tarde o más temprano, tendría que salir también el marido, que es Alberto López Viejo. Así ha sido desde el pasado 22 de junio, bueno, pues está imputado en el caso Guateque.
Alfonso Gea, gracias, un saludo.
A vosotros, hasta luego.
Preguntabas, Choyin, que a quién habían condenado por esto. No, o sea, ha terminado todavía la instrucción de la Guateque y ahora ya veremos qué es lo que ocurre. Alguno está un poquito más cerca del banquillo de los acusados.
Wow, qué bien.
Gran avance, ¿no?
Es que esto yo lo recuerdo desde hace ya pues unas cuantas temporadas, cuando todavía no existía este programa y era El Foro, que fue cuando salió. Es genial, porque parece que, y no estoy acusando a nadie de nada, ¿no?, pero da la sensación de que el sistema judicial lo que hace es al final hacerles el favor a los políticos presuntamente corruptos, porque hace que la gente se termine olvidando de qué demonios ha pasado y qué era eso del guateque, ya no recuerdo bien, y al final, como tenemos una memoria tan corta y esto tarda tanto en terminar, en cumplirse, además sin querer somos buenos y perdonamos, porque claro, olvidas y se te va olvidando y al final, bueno, qué más da, y te da la sensación de que nunca termina pagando a nadie.
Alfonso.
Mira, yo por ponerlos desde el principio las palabras, debo salvaguardar siempre, bueno, lo debemos hacer todos, pero en este caso también, salvaguardar la presunción de inocencia de Alberto López Viejo. Pero, os debo decir que si en un futuro se produjera una sentencia condenatoria, yo voy a ser el primero, Alfonso García, en acudir a la entrada de la cárcel de Soto del Real para recordarle lo ruin que es este personaje. Porque la catadura del sujeto es absolutamente alucinante, y os voy a dar una muestra con independencia de los asuntos que tenga judiciales y demás, pero digo, para que nos hagamos una idea de la catadura de este sujeto, os cuento una anécdota que viví yo directamente con él cuando yo ejercía la dirección de informativos de Telemadrid. Estoy hablando del año 2003, en la campaña o precampaña de las segundas elecciones, aquellas que hubo que repetir por el tamallazo. Pues dimos una información en el Telenoticias, como siempre la dábamos en aquel momento, cuando Telemadrid era libre e independiente, pues dimos una información...
Estaba incluso un poco más saneada.
Bastante, estaba en vías de poderse autofinanciar en aquel momento, no como ahora. Bueno, pues dimos una información, digo, que no gustó al equipo de Esperanza Aguirre. Hasta tal punto no gustó esa información, que al cabo de unos minutos de su emisión me llamó este hombre, López Viejo, Alberto López Viejo, que en aquel momento era jefe o subdirector de la campaña electoral de Esperanza Aguirre. Bueno, no os podéis imaginar la conversación, de la que no se me olvidarán tres frases. Sois un nido de rojos, sois una pandilla de francotiradores, os vais a enterar, y tú, Alfonso, te vas a enterar cuando ganemos. Fíjate si me enteré, que me tuvieron de aquella manera durante 2 años con los brazos cruzados sin hacer nada. Bueno, pues digo, te vas a enterar cuando ganemos las elecciones, y atención al dato de esta última frase, los militantes del Partido Popular tienen orden de no ver Telemadrid, porque sois una pandilla de rojos. Bueno, ahora yo no sé quién verá Telemadrid, pero no la ven ni los propios militantes del Partido Popular, porque se está desangrando en audiencia.
No es muy elevado, ¿no?
Fijaos la catadura de este sujeto. Por tanto, insisto, salvaguardando su presunción de inocencia, si se produce esa condena, esa sentencia condenatoria, me va a ver el primero.
Quiero que escuchéis todavía un testimonio más. Una voz que esta también es de un viejo conocido, el obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla. La pasada Semana Santa se le calentó la boca, seguramente que conscientemente, durante una retransmisión en directo de una homilía en Televisión Española. Declaraciones homófobas que alguien llevó a la justicia y que ahora la justicia decide archivar. Vamos a recordar lo que dijo.
Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno.
Yo cada día que lo escucho me parece todo esto más surrealista, pero llama la atención, ¿no? Cuando menos es muy significativo que diga la justicia que esto no resulta ofensivo. Enriqueta.
Sí, la verdad es que no se explica muy bien cómo no resulta ofensivo, cómo no, a la justicia no le resulta ofensivo, cuando precisamente las personas a las que van dirigidas estas palabras les parece muy ofensivo. O sea, que no tendría caso el que la justicia hubiera opinado algo diferente de quien ha interpuesto la demanda. Después ya que determine si es un delito o no es un delito, pero desde luego ofensivo, es muy ofensivo. Pero es que con la Iglesia hemos topado.
¿Ya?
Y, en fin, después de esto caben mil cosas. No sé si la Iglesia le ha tocado alguno de los recortes.
Yo tengo un amigo que decía, eso muy cortito, pero que decía que hay que aceptar la mayoría, o casi siempre, ¿no?, lo que dice un juez o lo que se dice de la justicia, pero eso no quiere decir que tengan razón. Y en este caso pues es evidente que es así. Ellos, se ha determinado que esto no es ofensivo, pero es mentira, es ofensivo, es una persona que se ha confundido.
Bueno, no una vez, ni dos, ni tres, Alfonso, aquí lo hemos comentado muchas veces.
Se reiteró en varias ocasiones en sus declaraciones. Yo, si recordáis también, y no es por con ánimo de citarme, pero cuando surgió la información de que se iban a querellar o iban a denunciar a Monseñor, yo dije que, bueno, que como gesto me parecía muy bien, pero que estaba convencido de que no iba a suceder absolutamente nada, como así ha sido. Entre otras cosas, por lo que dice Enriqueta, si es que al fin y al cabo está todo inventado. Con la Iglesia hemos topado, de tal modo que con la Iglesia y con determinados estamentos determinados miembros de un estamento como la justicia, pues evidentemente, es decir, como titular de que se iba a denunciar a este buen hombre, a este monseñor, por aquellas palabras, pues estaba muy bien, y sigo pensando que tenían razón para sentirse ofendidos, pero estaba también convencido, como así ha ocurrido, de que iba a quedar en papel mojado, lo cual me parece absolutamente como mínimo discutible.
A ver, son las 8:45, vamos a regresar a la Puerta del Sol, vamos a saber cómo transcurren estos minutos previos al inicio de la manifestación, de esa gran manifestación que se va a celebrar en los próximos minutos por las calles de la capital. En Sol va a finalizar, recordemos que arranca en Neptuno, que pasa por la Plaza de Cibeles y que luego por la calle Alcalá desembocará frente a la sede del gobierno regional. Allí sigue Álvaro Aguilar. Álvaro.
Sí, Javier.
Cuéntanos.
Pues la verdad es que el ambiente ha cambiado mucho. Todos los turistas haciéndose fotos han cambiado por gente del SATSE, gente de los bomberos, de la policía, sanidad. Tenemos gente incluso de las universidades y los colegios. Y lo que hay en común entre todos son caras de disgusto y de mala leche, digamos. Y entre ellos hemos podido encontrar el testimonio de Julián, que es un funcionario del Ayuntamiento de Madrid que está un poco cabreado con los recortes.
De impotencia. De impotencia, porque ya son muchos años los que sufrimos recortes, ya con el anterior gobierno ya tuvimos un 5% de descuento, y ahora ya con el nuevo que nos van a poner, con la paga extraordinaria, pues hemos perdido aproximadamente cerca de un 25% desde todos los años que nos han hecho recortes.
El río de gente bajando por la calle Alcalá es continuo. Ya hemos visto pasar un zeppelin gigante de Comisiones Obreras, y la verdad es que entre toda esta gente lo que más destaca es la cantidad de presencia policial de la Policía Nacional, que está acordonando las proximidades y guiando a toda esta gente en dirección a la cabecera de la manifestación.
Bueno, pues ya en tiempo de la 25 regresaremos otra vez a la Puerta del Sol y a ese recorrido que va a hacer esa manifestación contra los recortes aquí en la capital. Nos vamos a despedir. Enriqueta Chicano, antes de despedirte, y además casi por última vez en el programa, de decirlo, que luego ya nos veremos por ahí, digo yo, ¿no? En alguna terracita nos veremos, ¿no? Te vamos a dar el último turno de intervención. Los honores.
La verdad es que yo tenía mucho interés en despedirme. Primero porque todo el tiempo que participo en la tertulia ha sido muy grato para mí. Me parece que es un espacio que voto, o como se diga, porque permanezca, porque me parece que Madrid necesita información local. Madrid es centro de información nacional. Las noticias que se dan siempre en Madrid son las nacionales, y Madrid carece absolutamente de espacios de información local, cosa que no sucede en ninguna otra ciudad de España. Que a lo mejor se les pasa alguna noticia nacional, pero saben perfectamente qué pasa en cada rinconcito de su provincia, ¿no? Por eso, pues espero que el buen sentido, el buen juicio y las buenas maneras de cuantos deciden estas cosas, pues tengan en cuenta que los ciudadanos de Madrid queremos información de Madrid, y queremos una información de Madrid seria, tal como se produce aquí. Y yo aprovecho para daros las gracias, Javier, a ti fundamentalmente, pero por supuesto a Felipe Serrano, Alfonso Gea, Javier Bañuelos, Javi Torres, al inefable Ingelmo, a Elena, a todos los que de alguna manera hacéis esto posible, y a todas las personas con las que he compartido tertulia durante este tiempo.
Enriqueta, ha sido desde luego...
Me deja solamente hacer una precisión, porque alguien puede no entender por qué no sigo, porque formalmente no hay incompatibilidad, y de hecho algunas personas que han ocupado estos puestos han mantenido tertulias bastante partidarias, por cierto, pero yo considero que el servicio público al nivel al que yo ahora he tenido la oportunidad de llegar requiere muchas cosas. Una es independencia, y la independencia se logra con imparcialidad, y la imparcialidad con el cumplimiento de las leyes y con algo que es apariencia de imparcialidad. Nadie puede pensar que una opinión mía puede condicionar mi trabajo. y por eso me parece que lo mejor que puedo hacer es bueno, pues dejar de hablar por aquí. Mira que lo siento, bueno, pero nos veremos.
Enriqueta, muchas gracias, gracias por los elogios, que no nos merecemos, ya te lo digo. Chollín, Alfonso García, gracias a los dos también. Venga, nos escuchamos la semana que viene. 7:49, pausa y after work.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Cadena SER, 94.4 FM.
Restaurante Asador Las Tinajas. Menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Además, actuaciones con entrada libre. Este viernes 20 de julio, José David Gallardo. Y el sábado 21, Carmen Cordero. Reservas en el 91-814-2312.
Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales. Orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de SER Madrid Sur. SER Épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. MH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza SER Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y SER Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Patrocina GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Cadena SER, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:51. María Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oficialmente casi de vacaciones
casi,
ya.
Casi.
Y aquí está conmigo también Purificación Beltrán. Puri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier Casal.
Es
tiquismiquis.
Jueves, sí, este micro lo dejas siempre ahí.
Pero que no lo dejo mal.
Voy a poner una.
¿Qué eres tú, que eres muy bajito y no llegas al micro? El otro día ya lo comentó en el Twitter, ¿eh?
Claro que lo comenté en Twitter. Y la próxima vez pongo una foto, os lo prometo.
Subió el telón. Salté sin red, borré las marcas que pintaba con el tiempo en la pared.
Música en Madrid, música no para hoy, sino para mañana.
Para mañana, va a ser lo último que yo haga en Madrid antes de irme de vacaciones. Ir a ver este grupo mañana por la noche. Concierto de Pistolero Zurdo en la Sala Orange este día 20, mañana, a partir de las 10. Una banda madrileña que presenta los temas de su primer disco, como este, Náufragos. Para quien los quiera disfrutar, insisto, mañana viernes en la Orange, a partir de las 10. Y encima, la entrada es libre, vamos, que es gratis.
Se puede ir. Más propuestas con Puri.
Lo que estamos oyendo, lo que vamos a oír es a...
Que cambió, ¿eh?
Melody Gardot. Sabes que esto siempre ha sido muy contraste. Es Melody Gardot, que actúa hoy, dentro de los veranos de la Villa, a partir de las 9:30. Y es una voz maravillosa, que merece la pena y que yo he escogido para este último After Work. Y para el que aprovecho para darte las gracias por abrir esta pequeña ventana al ocio, con la que he sido muy, muy feliz. Y me he reído mucho.
¿Verdad? Esos viernes tremendos, ¿eh? Y lo que cuesta los viernes después del After Work. Lo que cuesta. Vamos a Francia. Javier Jiménez Vaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué hace?
Hola, Puri, hola, María.
Hola, ¿cómo estás?
O sea, ¿qué diablos hace uno de los miembros de After Work en Francia, que es un país tan aburrido?
Intentar aprender esa lengua de Asterillo Belis.
Ah, bueno, eso ya, si es por una causa docente y desde luego de formación o formativa, me parece estupendo. Oye, cuéntanos, ¿qué se puede hacer ahí?
Se puede disfrutar, me encuentro en Lyon, entonces, bueno, que es una ciudad increíble, con dos ríos, un paisaje espectacular. Ahí además, en Madrid tenemos los veranos de la villa, aquí tienen, bueno, el equivalente, Lefobia. Y por ejemplo, bueno, hay conciertos de lo más variado, María Pajés, la compañía de María Pajés viene esta semana que viene. La verdad que está muy, muy, muy bien. Y tomarse una copita, una cervecita, un vinito a la orilla de cualquiera de los dos ríos es impresionante.
Javi, pero Francia sigue siendo un país muy, muy caro.
Es caro, pero desde la llegada del euro los precios se han igualado un poco más.
Yo creo que iba a decir que es
lo que te está queriendo decir, Javi, es que no va a volver.
Me parece una decisión, en cualquier caso, muy acertada.
Yo creo que no vuelve.
Me parece una decisión acertada. ¿Y te queda mucho, Javi, o ya el recorrido termina ahí en Lyon?
El domingo que viene me tenéis por la radio, o sea que nada, me vuelvo ya el viernes de la semana que viene. Queda muy, muy, muy poquito.
Oye, hay que aprovechar a disfrutarlo, a disfrutarlo, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy, muy fuerte a todos. Chao.
Esta es música que sí suena bien en Madrid, música que suena un poco Eurovisión, María, con todos los respetos.
No, con todos los respetos, esta chica estará encantada de haber ganado Eurovisión porque es lo que la ha catapultado a la fama. Es Loreen, la que representaba a Suecia en este certamen, y está por primera vez en Madrid ahora mismo. La tenemos en el 40 Café, en un encuentro con fans, y además interpretando esta canción, Euforia. Y cerramos Afterworld con una recomendación. Sabes que cuando empezamos, Javi, esta sección, hablábamos de esos sitios, esos lugares para ir a tomar una copa después, y hablábamos de uno que nos gusta mucho especialmente, donde ponen unos gin tonics riquísimos, que está en la Corredera Baja de San Pablo 51, que es La Realidad, y que hay muy buen ambiente.
Oye, te lo compro todo. María, ¿dónde te vas de vacaciones?
Pues a Vigo, por supuesto, y luego unos días a Berlín.
Gran lugar. Te iba a decir que me quedo con Vigo, pero bueno, Berlín
sí,
y Vigo tienen una competición intensa.
Yo me quedo con Vigo, por supuesto.
Esa playa de Samil.
¡Ay,
bueno,
qué maravilla!
Qué morena va a venir, María.
¿A dónde vamos a ir esta tarde? Que es lo principal cuando salgamos de aquí.
Compro coche y frito.
Venga,
nos vamos para allá. After Work, mañana más Ventana de Madrid desde las 7, como siempre, en las 6 emisoras de la sede de la comunidad. María, Puri, gracias por estar este año con nosotros.
Un beso.
Y aquí nos vemos en la radio. Venga, hasta la próxima.
Buenas tardes. Los inversores no dan tregua a nuestra deuda. La prima de riesgo sigue en máximos históricos. Hoy, al cierre de los mercados europeos, el diferencial entre el bono español y el alemán a 10 años ha escalado hasta los 579 puntos básicos, después de haber cerrado ayer en 576. El interés que se pide por comprar el bono español a 10 años, el de referencia, ha vuelto a rebasar la barrera psicológica del 7%. Para que comparen, a Alemania los inversores le piden un 1,25% de rentabilidad por los mismos bonos. La presión de los mercados también ha tenido hoy su reflejo en la subasta de bonos que ha hecho el Tesoro. La Tesorería Pública Española adjudicó casi la totalidad de la meta de los 3.000 millones de euros establecida para sus bonos a 2, a 5 y a 7 años, pero pagando rentabilidades muy superiores a las desembolsadas en las emisiones anteriores. El único respiro del día lo ha dado la bolsa, con una leve ganancia. Jesús Poveda.
El IBEX 35 ha cerrado ganando un 0,6% y se queda en los 6.632 puntos. También los principales parques europeos cierran en verde. Frankfurt ha ganado un 1,1, París un 0,9, Milán y Londres ambas un 0,5%. El Dow Jones neoyorquino gana hasta ahora un 0,3%. En casa, Bankia ha vuelto a ser por segundo día consecutivo el valor que ha liderado las ganancias. Han subido un 14%, seguido por FCC con un 4,6 y OHL un 3,2. Por cierto, que OHL ha anunciado hoy la adjudicación de un contrato en Rusia por importe de 500 millones de euros para la construcción de un complejo deportivo. En cuanto a los principales bancos, el Santander se queda prácticamente en plano y BBVA gana un 0,8%. En el lado de las pérdidas, Acciona se ha dejado un 5,5%, seguido de BME un 2%. El mercado de divisas, el euro se cambia a $1.22 y el barril de crudo Brent se paga $107, dos más que ayer.
Así han reaccionado los mercados en un día marcado por dos citas importantes. Una en el Parlamento alemán, en el Bundestag, donde una amplia mayoría de los parlamentarios ha aprobado el rescate europeo a la banca española de 100.000 millones de euros. La otra, en nuestro Parlamento, donde solo con los votos de los diputados populares y ante las protestas convocadas esta tarde en toda España, se ha aprobado el último recorte de 65.000 millones de euros.
La empresa.
Bankinter ha ganado un 77% menos que en el primer semestre del año pasado.
A pesar del beneficio menor, la entidad ha ganado 22,6 millones de euros en los seis primeros meses del año. El banco atribuye la caída del beneficio a las nuevas exigencias de provisiones del gobierno. Bankinter se ha visto obligado a dotarse de 275 millones de euros. La entidad calcula que, de no ser por esta situación, habría ganado un 46% más que el año pasado. En total, habría conseguido 147 millones de euros en este periodo.
Es todo. Se quedan ya con Hora 25.